porque este año hemos sido los mejores, así de claro. Alberto García, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Bueno, pues
por lo menos en una competición lo fuimos.
No sé, claro, en una competición lo hemos ido. Y hoy cambiamos de martes a lunes, en nuestra tertulia. Enseguida tenemos ya a Roberto Calvo, que bueno, aquí va, se va poniendo los cascos. Estoy narrando directamente. Roberto, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Diga Melón.
Melón.
Arratsaldeón.
Y tenemos en el otro lado, voy a bajar la musiquita, que seguro que le gusta también, Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues bien, en momento raro, ¿no? Cuando acaba la temporada, uno hace valoraciones, pero luego rápidamente, no sé, que enseguida empezamos a pensar en el futuro. La primera pregunta, vaya fin de semana más guapo hemos vivido en Bilbao. Qué pena lo del Sirimiri, pero esto es parte de nuestra esencia, ¿no? Hablo del 3x3 Jokoan, que oye, pues sí. 800 personas, chicos y chicas, jugando y bueno, disfrutando además de, bueno, sobre todo el viernes y el sábado por la mañana, que estuvo chulo.
Sí, la verdad es que 800 personas en la primera edición no está nada mal, eso es así. Y lo que queremos es, bueno, pues continuar año tras año y empezar a ser referentes en esta gran disciplina que es el 3x3. De todas maneras, yo creo que tuvimos la cintura suficiente para suspender cuando había que suspender y para tomar las decisiones. Al final todos los equipos pro terminaron las semifinales y finales en el Polideportivo de Archanda. Y el resto lo vamos a posponer a la semana en Miribilla, en la semana del 23, 24, 25, que estamos en el Bilbao Arena con los campus, y ahí terminaremos las semifinales y la entrega de trofeos.
Además los pro, oye, primera experiencia y los chicos y las chicas campeones en el pro. Además estuvo muy chulo. Yo lo vi por YouTube, porque no pudo subir a Archanda, sí. Pero además esa opción, ¿no? Poder verlo también a través de YouTube para poder disfrutar de una forma, el 3x3 que creció, yo creo que tuvo su gran boom en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que ahora mismo parece como que se estaba empezando a tomar mucha forma. Primera experiencia de Bilbao Basket y los Miners y las Miners campeonas.
Sí, eso es. Bueno, el 3x3 realmente tuvo el boom con nuestra gracia, claro. Alonso de Armillo en las Olimpiadas de París, pero es el COI, ¿no? Hace ya unos años que decide, ¿no? Acercar más el deporte y captar disciplinas que acerquen más el deporte a la gente joven. Y ahí es cuando aparece pues el skate, aparece los rocódromos, ¿no? Y el 3x3. Realmente Tokio pasó un poco desdibujado también porque veníamos de la pandemia, pero esas imágenes del 3x3 con la Torre Eiffel detrás, yo creo que dio ese bombazo. Y sobre todo en esta edición, ya que es lo que vamos, la maravilla de contar ya con un equipo femenino, ¿no? De Miners y que ese equipo fueran ganadoras junto con el equipo masculino.
Me la has dejado votando, va a ser la última mía de momento, porque luego les dejo a Robert y a Alberto. Me la has dejado votando con lo del equipo femenino.
Sí.
Bueno, pues oye, que poco a poco, ¿no? Pero que da la sensación de que estáis trabajando para que sí que exista esa posibilidad. No sé si ya mismo que pueda salir un senior, pero sí con equipos un poco quizás cadete, quizás junior.
Bueno, estamos trabajando porque nos encantaría comenzar la temporada que viene con equipos, dos equipos de cantera, ¿no? Estamos hablando con los clubs, pero estamos reubicando, porque empezar con la cantera, tenemos el modelo que comenzamos hace 7 temporadas o 6 temporadas con el masculino, tenemos el modelo, sabemos el presupuesto que supone, el esfuerzo que supone, tanto de recursos humanos como de recursos económicos, y queremos pues realizar esa misma labor con el equipo femenino. Pero, y lógicamente hemos hablado pues con el Guernica y con toda esa pirámide que tenemos, que está muy ordenada y hay mucho talento en Vizcaya en relación al baloncesto femenino. Entonces nos encantaría, pero tenemos que reubicarnos porque Archanda da para lo que da y no tenemos horas suficientes. Entonces, bueno, estamos trabajando en varios aspectos.
Robert, Alberto.
Sí, hola Isa, soy Robert. Hola. Hablando de cantera, justo hoy salió la noticia de esa nueva Liga Sub-22 que se va a crear de la mano de la Federación, la ACB y el Consejo Superior de Deportes. Así, con un primer esbozo, ¿qué nos puedes decir?
Pues que estamos en plena reflexión. Hubo el viernes una reunión online con todos los equipos de ACB. Estuvimos por parte de Bilbao Basket, Rafa Puello y Miguel Torre, también director deportivo y director de cantera, para valorar si realmente pues nos merece la pena dejar el equipo EVA y meternos en esta liga. Hay que ver el coste total que tiene, las exigencias nos han, lo que es la normativa, nos las han mandado esta mañana. Y es ver si somos capaces de acometerla con solvencia en esa, y luego deportivamente si realmente nos merece la pena o no. Estamos, no sobra la pasta, estamos en una situación, ya sabéis, de sostenibilidad de este club, y lo estamos valorando. Todavía nos faltan algún dato que otro.
Entiendo que no es obligatorio, por tanto, ¿no? O sea, que juega el que quiere.
No es obligatorio. Creo que es hasta el 14 de julio para las inscripciones. Uh-huh. Y bueno, ten en cuenta que hay equipos de ACB que no tienen equipos de cantera. Un Breogán no tiene equipo de cantera, o sea que 18 no va a haber.
Ya.
No sé cuántos serán. Entonces hay que ver un poco, dialogar. Bueno, hay apoyo del Consejo Superior de Deportes. Hay que ver los pros y los contras. Pero mañana tengo por la mañana reunión deportiva para ver si realmente deportivamente por dónde se inclina la balanza y ver si se puede acometer.
Uh-huh. Estamos hablando de, además, de una casi copia, ¿no?, a Francia, que tratan de, le han cogido mucho miedo, lógicamente, porque la entrada de los equipos de la NCAA de Estados Unidos se está llevando mucho talento joven en Francia, y aquí parece que está pasando exactamente lo mismo que te voy a decir, Isa, de, claro, Rubén Domínguez y de Taz de Ridder, ¿no?, que toman ese camino ya oficial, lo de Rubén. Y entiendo que, claro, que hay que buscar soluciones, pero esta parece un poco, como dices tú, un poco embrionaria, ¿no? Como que se ha hablado durante mucho tiempo de sacar una liga, pues, en la que se puedan foguear los chavales, pero alguien con 21 años, ¿no será mejor que juegue en ACB?
Pues mira, lo han generado con ese objetivo que estás comentando. Para mí es un cortafuegos, ¿no?, para evitar esa fuga de los talentos a Estados Unidos. Somos incapaces de competir en la ACB con los sueldos que hay en las ligas universitarias de Estados Unidos. Eso es por ahora y durante muchos años va a ser inviable. Tenemos que, bueno, pues ordenar de otra manera o poderos captar de otra manera. Y efectivamente, un chaval, si ya despunta, yo creo que es por no dejarte talento por el camino. Si ya despunta y es un jugador que empieza a destacar, lógicamente estaría captado en ACB, pero es por, bueno, pues el seguir trabajando. Son edades tempranas en las que hay mucho que formar, entonces en esa por esa línea va realmente.
Hola, Isa. Alberto, ¿sí? ¿Qué te iba a decir? Has hablado un poco ya. Hola, también hemos tocado un poco el baloncesto femenino. Claro, y mucha gente se pregunta, ¿no?, ¿cómo vas a desarrollar ese crecimiento de la sección femenina de Bilbao Basket en relación, por ejemplo, con el Guernica, que es ahora mismo que está en la máxima categoría, que además hace poco ha vuelto a firmar acuerdo de colaboración con Ibaizabal? No sé, esto hay que hablar mucho de eso, ¿no?, para poder convivir, para poder hacer un proyecto.
Sí, bueno, pues en eso estamos hablando, conviviendo. Hablando y no imponiendo. O sea, lógicamente nosotros no nos vamos a meter como un elefante en una cacharrería. Nosotros queremos saber qué es lo que podemos aportar y queremos trabajar desde la cantera. Ya te digo, yo lo suelo dibujar siempre como una pirámide. Arriba le tenemos al Guernica, que es referente. Mantener un equipo en primera tiene su valor, tanto económico como de profesionales, y estamos a 35 kilómetros. O sea, lo que no vamos a hacer es duplicar algo que está aquí al lado. Nosotros queremos trabajar la parte profesional, nuestra parte profesional, en toda esa base de esa pirámide, ¿no? Y el modelo que tenemos de nuestra cantera masculina, pues el poderlo trabajar con la parte femenina. Pues lógicamente lo estamos trabajando, estamos dialogando, y con absolutamente todos los clubes de Vizcaya.
Oye, bendito problema es que haya muchas chicas jugando a baloncesto. ¿Y qué te voy a decir yo a ti?
Mira, sí, pero es que muchas más tiene que haber, y que no lo dejen con 16 años. Es que el problema que tenemos es que está muy feminizado el baloncesto. En Vizcaya hay más de 13.000 fichas federadas entre federación y escolares, y hasta los 16 años, dos de cada tres son deportistas, son mujeres, son niñas, pero luego lo dejan, luego se equipara. Entonces creo que necesitamos trabajar todo eso y que vean la posibilidad, que vean referentes y que se pueda, bueno, seguir potenciando lo que es el hábito del deporte, sobre todo. Uh-huh. Y luego, ya sé qué suelo decir, y luego vosotros estáis jugando solteros contra casados hasta los 70 años, y la mujer deja de lo que es el hábito deportivo. Creo que tenemos que trabajar la parte profesional y la parte de hábito.
Está clarísimo. A ver, que imagínate los oyentes que envían mensajes WhatsApps y todos casi preguntan por fichajes. Y esto es la ley de vida, ¿no? Termina la temporada, rey muerto, rey puesto, ¿no? Ya, ¿qué pasa con Hielo? Vamos a fichar a Mark Hughes. ¿Qué pasa con Europa? Lo de algunos jugadores que les gustan, que me empiezan a dar ideas. ¿Algún jugador? ¿Puede volver algún jugador vizcaíno que debute aquí? Bueno, pues ese trabajo se lo dejo a Rafa Puig. Desde el consejo
en pleno proceso de captación, de montar el equipo para el año que viene, y yo creo que tiene que haber tranquilidad, discreción, porque las cosas se filtran enseguida. Los jugadores están requetocaos por aquí por allá, no solo somos nosotros, hay otros clubes que se interesan. Creo que es un momento bastante crítico para, bueno, pues para llevar unos fichajes ordenados y poder constituir un equipo competitivo y que nos haga disfrutar mucho la temporada que viene.
Y luego está el tema del aumento de presupuesto. Esto, sí. Isabel, a ver si me explico bien, que he tratado de hacerlo un par de veces y no acabo de explicarme muy bien. Digo, el hecho de que una extraordinaria noticia, como es que la deuda histórica se ponga a cero, que tengas la mochila limpia, esto no implica directamente que puedas acceder a un perfil de ser el nuevo Unicaja, porque ayer lo pasamos muy bien viendo al Unicaja ganar, pero claro, el Unicaja creo que anda en torno a 12 millones en plantilla o una cosa de estas. Claro, el porcentaje de subida está muy bien, va a estar muy bien. No sé si incluso nos puedes dar algún dato, yo lo pregunto, luego ya sé cómo funciona esto. ¿Implica el poder pensar un poco más arriba, o esto lo que implica es que, oye, el camino que estamos llevando a partir de este momento podemos empezar a mirar alguna cosa más, pero sé que los que quieren quedarse aquí me van a pedir algo más de dinero?
Bueno, vamos a ver, esto es quitarte la mochila de la deuda, es haber pagado la última cuota de la casa, ¿vale? Ya nos hemos quitado la hipoteca, por una parte, pero realmente tenemos que seguir manteniendo la vivienda, ¿no? Pues podemos tener una derrama porque vamos a poner el ascensor, o podemos tener que hacer la fachada. Eso por un lado. Lógicamente, en un presupuesto, pues de una plantilla, que somos de los más modestos de toda la liga, pues imagínate, de 1.200.000, 1.300.000, poder aumentar un 15, un 20%, nos va a poner en una situación también bastante, bastante, digamos, modesta, como es nuestra situación. Entonces, tampoco es para volverse locos. Sí que nos va a poder permitir, tal vez, algún salto más cuantitativo en algún jugador, si es que va a depender de alguna cantidad extra, pero realmente seguimos trabajando en nuestra misma posición de liga. Nos encanta. ¿Qué es lo que permite esto también? Que anualmente ese dinero que teníamos destinado al pago de la deuda lo vamos a poder ir destinando a la parte deportiva, pero esto se va a ir creciendo temporada tras temporada, y tenemos que, por otra parte, seguir trabajando la línea de ingresos de patrocinadores, la línea de ingresos de abonos, de ticketing, de proyectos, porque si no, esto no funciona.
Sí. Pero más o menos, coincidiendo con el tema de la final, un poco antes, yo creo que bueno, andaba un tema paralelo. Yo creo que recordar que tú ya andabas comentando, quizás sabiendo lo que venía, en la medida de la que estás hablando, pero ya hablabas de un cambio de guión, ¿no? Como un poco, un peldañito más, ser ambicioso, mirar un poco más para arriba. Algo de eso ya se estaba tramando incluso antes de ganar el título, ¿no?
De ganar el título, eso te he entendido muy bien la pregunta.
Digo, antes de ganar el título, yo creo que ya te escuché en alguna declaración hablar ya de que había un cambio ya un poco de guión, que se quería mirar un poco más hacia arriba, subir algún peldañito, en la medida que estás hablando tú ahora, ¿no? De pues con eso, con los pies en la tierra, pero yo creo que ya hablabas un poco de, no sé, igual sabiendo lo que venía ya, pues tema económico o lo que sea, pero yo creo que ya te escuché, ¿no?, hablando un poco de mirar un poquito más hacia arriba, ¿no? De dar un pasito más.
Hombre, lo que está claro es que es un cambio de ciclo. Hemos dejado y queremos dejar atrás todas esas frases que nos han ido destacando, que bueno, que estamos en la UCI, que estamos ahora, ya hemos bajado a planta, parece que vemos un poco. Creo que podemos trabajar con tranquilidad. Y después de los acontecimientos de este último mes, que con respecto a la FIBA y con respecto al tema de la deuda, pues nos permite ver el futuro con optimismo, ¿no? Y creo que somos, a ver cuántos equipos de ACB están tan saneados, ¿no?, como estamos nosotros en estos momentos, pero seguimos siendo quien somos. Pero efectivamente, se trabaja de otra manera, así en la mochila de piedras que teníamos.
Isa, una cuestión sobre el tema de Europa, ¿no?
Sí, que tenemos todos muchas dudas.
Sí, en teoría tenemos segura la FIBA EuroCup, pero se está hablando, bueno, no sé, yo he leído ya en dos o tres medios ajenos fuera de Vizcaya que el Bilbao Basket le van a invitar a la previa de la BCL. No sé, ¿sabes algo? ¿Tenéis algo claro? ¿Eso es así o no? ¿O están tocando de oídas?
No, no han dicho nada. A nivel de club no nos han dicho nada. Nosotros lo planteamos en su momento, pero no hemos tenido ningún tipo de contestación al respecto. BCL ya es una liga, bueno, yo creo que bastante potente en estos momentos. Es más, está habiendo incluso alguna fuga que otra, como es Alba Berlín, que estaba en la EuroCup y se nos ha pasado a la BCL.
Euroliga.
Sí, directamente, de Euroliga a BCL. Sí. Es una apuesta, vamos.
Claro, entonces, bueno, algo, movimientos hay. Creo que la BCL va a ser una liga muy potente. Si nos invitan, iremos, lógicamente, pero lo dudo.
Bueno, pues veremos, porque además me da la sensación de que esto podría ser, a ver, que se me entienda, un regalo envenenado, porque habría que disputar la fase previa y alguien, claro, alguien tiene que organizarla. Sé que ya nos conocemos con FIBA, ¿no? Que bueno, si quieres estar aquí, pues igual me tienes que quedar por otro lado, ¿eh? Yo creo que se me explica, claro. Que me explico bien por dónde pueden ir los tiros, pero sí que es cierto que ha aparecido en medios, pero la FIBA no ha reconocido ni muchísimo menos. Sí. Que creo que esta semana salen los equipos que van a participar en la.
Sí, bueno, a medida que están acabando las competiciones ahora. Eso. Pero bueno, el tema, yo creo, en Bilbao. Claro, todos queremos aspirar a una competición mejor, evidentemente. La BCL, pues, en teoría es mejor que la FIBA EuroCup. Aunque una vez que llegas a las rondas finales, pues igual no hay tanta diferencia como la gente puede creer. Pero yo es lo que creo, es que no estoy tan seguro de que entre semana la BCL vaya a llevar mucha más gente a Miribilla de la que lleva la FIBA EuroCup. Es la duda que tengo. Y luego, no sé si es algo que habéis valorado, Isa, es que el año que viene el Atleti va a jugar Champions martes y miércoles. Entonces, igual, no sé si se podría pasar los partidos a los jueves europeos del Bilbao Basket, con lo que se supone de cara a preparar el partido de la ACB, que es lo prioritario.
Está claro, tenemos que ver el calendario, estamos con todos esos temas ahora, tanto con el calendario de Bilbao Arena, el calendario de la propia ACB y este calendario. Nosotros, así que, y el calendario del Atleti, claro.
Sí, el calendario del Atleti probablemente será el primero que salga, así que estar atentos y mirar las fechas, porque
en Europa,
a mí no me parece, luego, me parece importante, ¿eh?
El día, sí.
Sí, totalmente. Sí. Nosotros lo tenemos aquí por el rabillo del ojo, por el retrovisor, todo el día. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es Europa, pero no sucede en plena liga, ¿no? Que el fútbol cambia de horarios o te ponen los horarios un mes antes, ¿no? Va variando. Nosotros lo tenemos desde septiembre, esa diferencia.
Sí, porque es claro, Isabel, que la coincidencia con el Athletic sí que resta aficionados. Claro. Y cuando es en Bilbao, lo puedes, yo creo que entre comillas, se puede más o menos variar los horarios, pero cuando juega el Athletic fuera o juega Bilbao Basket fuera, no se puede hacer nada. Y en este sentido, el tema de los derechos de televisión, también hemos leído, que entiendo que habrá una asamblea de la ACB para poder valorar muchas cuestiones, que claro, hasta la fecha, una de las grandes ventajas que tenía el aficionado de Bilbao Basket, sobre todo para acompañar al equipo, etcétera, era que tenía las fechas ya con horarios, sabía que el partido se iba a cambiar quizás por alguna circunstancia muy, 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 muy especial, pero normalmente sabía el calendario, sabía que me podía ir a, pues no sé, a Tenerife o a Santiago o a donde fuera para disputar el partido. Lo de la televisión, ¿tenéis información o este proceso de momento lo está llevando la ACB y luego os comunicará?
Eso, lo está llevando por ahora ACB, a ver si hay un cambio, ¿no?, con respecto a los derechos televisivos, y se informará en la próxima asamblea, que esperemos que sea ahora, a primeros de julio.
Sí, pues claro, porque ahí
no,
hay
no,
un montante económico importante, ¿no? Porque se habla de claro. 40% menos de ingresos, que uh-huh. es lo que ofrece Movistar. Y luego, está claro, aquí uno tiene dudas, y sale ya como presidenta, pero también como aficionada. El hecho de que se diera en abierto, ¿esto sería bueno?
Pues esto es como el yin y el yang, ¿entiendes? Porque al final esto es bueno, porque yo creo que captaría más sociedad, ¿no? Si están abiertos se ve más y el baloncesto se vuelve a colocar, ¿no? En su sitio. Pero tal y como están los equipos de baloncesto, y sobre todo en la Liga ACB, los que estamos ahí del octavo hacia abajo, los derechos televisivos son muy importantes dentro de nuestro presupuesto. Entonces, bueno, pues no sé cómo sería el Max Mix este. Pero sí es cierto que nos perdemos pues gente que deja de ver baloncesto porque no paga o no puede pagar una conexión, en este caso hasta ahora con Movistar, ¿no? Pero bueno, hay que ver si se puede hacer mixto, pero ha habido años en que se veía baloncesto o poder negociar, pues eso, algunos partidos.
Bueno, no sé si os queda alguna pregunta.
No.
Nos hemos quedado bien, ¿no?
Viene julio ahora, has oído, asamblea ACB, la FIBA ya por fin...
Madre mía, el europeo, viene, luego después...
Que julio, es mi clave.
Eso también provoca, y sale la última pregunta, que el equipo va a empezar a entrenar más tarde, claro. Porque el principio de la temporada, si no recuerdo mal, es el primer fin de semana ya de octubre.
O de octubre, sí. Bueno, pero yo creo que empezaremos a trabajar como siempre con los que estemos, pues para fiestas de Bilbao. Ahí nos vemos con...
Hombre, como van a ser unos cuantos nuevos, ¿no? Vamos a meterlos en faena, ¿no? Tiene que estar Chipi ahí para recibirlos, llevarle por el Chimbito y esa cosa por la ría para que conozca nuestra ciudad. Que ese ha sido uno de los grandes secretos de estos últimos años. El hecho de crear una manada de lobos, como le gusta decir a Jaume Ponsarnau, ¿no? De crear un grupo de gente que se identifica con el territorio a pesar de ser cada uno de un sitio.
Es vital este mes y medio llegar, mira, por ejemplo, lo más cercano que hemos tenido es este equipo de la temporada 24-25, que en mes y medio, con 11 nacionalidades distintas, eres capaz de hacer esa manada de lobos, ¿no? Y yo creo que las primeras semanas de entrenamiento, de entendimiento, de conocimiento entre ellos son vitales para el resto de la temporada y de las dos ligas que nos vienen por delante.
Bueno, porque van a ser una temporada larga.
A ver, europeo, a ver cuántos tenemos en el europeo.
Eso.
De momento un par de ellos.
Que nos vengan sanos.
Y a ver, sí, sobre todo.
Y con ganas.
Sobre todo eso.
Y que no vengan con. Es que lo de Europa, 54 partidos de la temporada.
Sí, más las ventanas que se han comido eso los dos es. Que van a estar, por ejemplo, Pancha y Linalson, a tope. Tal.
60 partidos más de algún jugador.
No es válido.
Claro, esto es el deporte profesional que nos ha tocado vivir ahora. Pero bueno, con ello estaremos. Isabel Iturbe, presidenta de Bilbao Basket, ha sido un placer como siempre. Y bueno, pues muchas gracias y bueno, al director deportivo que sigue acertando, que de momento pues parece que damos buena nota.
Claro.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Suri.
Muchas gracias, Agur.